letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. También nos encuentran en las redes sociales como el Club de Lectura de Caracol Radio.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La invitada de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con esas mujeres de mucha iniciativa, mujeres como muchas, desde luego, pero en esta ocasión una docente de un colegio muy importante de la capital de la República, una mujer que a través de su experiencia en la pedagogía, pues junto con varios colaboradores, entre ellos estudiantes, padres de familia y los mismos docentes, de la mano también de William Alberto Castrón Pinzón, que es el enlace que tiene que ver con el fortalecimiento de bibliotecas. Pues se tomaron la tarea de realizar un proyecto muy hermoso que ya está disponible. Se llama Relatos de Cuarentena, un proyecto realizado por el Colegio Rural Pasquilla, que queda en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Por eso hemos llamado a su rectora. Rectora Lizeth Peñuela, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Felicitaciones. Este libro, que es un libro, recopila una serie de relatos llamados Relatos de Cuarentena, en donde habla el estudiante, el profesor, la ama de casa, sobre cómo vivir la cuarentena. ¿De qué se trató este proyecto y cómo fue la iniciativa?
Bueno, pues te cuento que efectivamente fue producto de las diferentes estrategias que se enlazaron en la institución a partir de todo el proyecto Aprende en Casa, que tú sabes que por todo el proceso de la pandemia en el año 2020 tuvimos que, como ente educativo, repensarnos en cómo llegar a cada una de las familias. Resulta que dentro de todas las propuestas que hicimos en la estrategia para llegar a ellos, se generó desde la biblioteca público escolar y desde la biblioteca, los integrantes de allí de la biblioteca, un proyecto que fueron programas radiales para que los chicos pudieran escuchar algunas clases, algunas explicaciones, y estas se transmitían desde las emisoras veredales. Eso pues hacía que toda la vereda escuchara el programa, y como dentro de ellos se proponían hacer algunas actividades después de las explicaciones o después de los relatos de los maestros hacia los niños, empezamos a recibir efectivamente todos esos productos y todas esas propuestas que los niños hacían, pero dentro de ellas encontramos cosas como que nuestros abuelitos también enviaban sus tareas, o los padres de familia, o las familias en general empezaban a enviar sus tareas, coplas, poemas sobre la propuesta de la temática del día. Cuando empezamos a recibir todos esos tesoros, nos reunimos con el equipo directivo un día y por medio de WhatsApp decíamos, bueno, ¿cómo vamos a desperdiciar este material tan maravilloso en donde toda una comunidad se está expresando, incluso comunidades que no tenían hijos matriculados en nuestro colegio, pero pues nosotros somos cercanos a ellos y decíamos, bueno, qué rico poder preservar todo esto que se está recopilando en un guía, en una cartilla, para que todos lo conozcamos. Entonces ahí abrimos una convocatoria con el equipo directivo frente a la posibilidad de que nos comentaran qué estaba sucediendo en sus casas durante esta cuarentena, durante este tiempo de confinamiento. Empezaron efectivamente las familias a contarnos, los niños, los profesores, empezaron a llegarnos propuestas y relatos de múltiples lugares, recetas de cocina, en donde pues los abuelitos les estaban enseñando a las familias a hacer las recetas que de por tradición hacían en su familia. Y cuando teníamos todo este compilado de cosas y de material, decíamos, bueno, esto no puede quedar solamente en un archivo, tenemos que darlo a conocer a todos. Y allí empezamos pues a gestionar, a mover de un lado del otro, y dijimos, bueno, vamos a sacar nuestro libro, así sea pues para tenerlo en nuestra biblioteca. Se dio la posibilidad de que el ministerio apoyara también estas propuestas, y dijimos, bueno, tomemos los mejores relatos, todo lo que nos ha llegado. Teníamos incluso más de lo que está de lo que está en Relatos de Cuarentena, podríamos hacer un Relatos de Cuarentena 2. Y así, golpeando puertas, llegamos a que la Secretaría de Educación también nos apoyó, nos hicieron una revisión general de todo el proceso, de todos los relatos. Dieron pues como su aval para que asimismo la Secretaría de Educación nos colaborara con el prólogo. Y hoy es una realidad que está en todas las bibliotecas públicas de Bogotá, está en la biblioteca virtual también de BiblioRed, y desde luego el día de hoy se está entregando a las familias de nuestra institución.
Pues nuevamente felicitaciones, rectora, porque este trabajo muy hermoso, por cierto, el producto de recoger relatos que tienen que ver con coplas, con poesía, historias familiares, historias del colegio, e inclusive hay mucha fotografía o mucha ilustración, hay relatos de ficción, y lo más interesante, que hay un capítulo dedicado a los relatos de cocina.
Sí, tú no te imaginas la grandeza de textos que se lograron recopilar. Y nos dimos cuenta que este año 2020 era para contagiarnos, y no necesariamente del virus, sino también del ánimo de estar juntos, también por medio de la lectura, por medio de la escritura y de contarnos cada experiencia. Esto fue un contagio de ilusiones que se vivió en el Colegio Pasquí.
Esta recopilación, estos relatos de cuarentena, ¿lo escribieron niños de entre qué edades y de qué cursos?
Mira, aquí participaron niños desde grado cero, desde grado preescolar, estamos hablando de 5 años, grado hasta grado 11, que estamos hablando chicos que incluso ya tienen sus 18 años, maestros, directivos docentes, incluso ahí también un directivo docente que participó de otra institución. Hay una maestra que es de nuestra institución y que en este momento está en México, y ella también participó con su relato. Entonces, la apertura fue para todos, abuelitos de 87, 80, era una apertura desde los 5 años porque había posibilidad de enviar dibujos y demás hasta los 100 o más, si era posible. Y allí participaron efectivamente gente de todas las edades, todas las personas del corregimiento, de la comunidad en general.
Los oyentes que nos están escuchando y de pronto docentes que estén también escuchándonos, ¿cómo adquirir relatos de cuarentena? Porque qué bueno que esto en los otros colegios, en las otras localidades, en los barrios donde existen los colegios, pues que se haga esta tarea, porque este es el resultado de la magia, es el resultado de la imaginación de los niños.
Mira, pues adquirirlo para tenerlo en casa ahorita es difícil, pero sí lo podrían tener de manera virtual. Pueden entrar a la página de BiblioRed, allí encuentran el texto virtual, o en todas las bibliotecas de Bogotá hay un ejemplar que podrían consultarlo.
Pues rectora Lisette Peñuela, muchas gracias. Felicitaciones a los niños, a los abuelos, a los padres de familia, a los docentes, a los directivos. Pues felicitaciones por este proyecto y esta iniciativa tan hermosa, que es darle vía libre a la imaginación de los estudiantes. Muchas gracias.
A ti muchísimas gracias por este espacio.
Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que escuchemos algunos de los relatos realizados por los estudiantes del Colegio Rural Pasquilla.
Mi nombre es Nicolás Coy Torres, del curso 6-1, jornada mañana, y este es mi cuento, La Familia Preventiva. Hace mucho tiempo existió una familia que se asustaba mucho si les daba alguna enfermedad, como por ejemplo un niño estornudo, y la enfermedad que más los asustaba era el COVID-19. La familia se cuidaba tanto en la cuarentena que hasta compraron un aparato que cada media hora les decía que tenían que aplicarse el alcohol y el antibacterial. En la cuarentena la familia se divertía mucho, jugaba de todo, con los juegos de mesa y a las escondidas. Cuando salían a la calle, no estaban a 2 metros de distancia, sino a 4 metros de distancia de las demás personas. Durante la cuarentena, el resto de la familia, tíos, primos, abuelos, estaban en distintos lados y al mismo tiempo dijeron: estamos mejor juntos en la casa que alejados trabajando. Muchas gracias.
Lisette Peñuela González, rectora. Dos seres. Cuenta la leyenda que luego de que Jaguar y Colibrí, siendo señores y guerreros, abandonaron privilegios para entregarse por sus pueblos, los dioses les permitieron irse juntos, concediéndoles eternamente lo que en esta dimensión se negaron. Así comienza una de las mágicas y maravillosas historias de dos guerreros que eternamente se acompañan. Guerreros que al compás de un danzar telúrico y de la esperanza cósmica encuentran siempre diversas estrategias para que sus brújulas coincidan. He aquí la apertura de una de esas extraordinarias coincidencias en tiempo y espacio, pero esta vez mutados en forma humana. Aunque en sus mentes humanas no moraban lúcidamente los múltiples momentos en que el imponente y orgulloso felino cubría de frío al alma valiente y poderosa del colibrí, fue imposible ignorar la magia fluyente de su encuentro. Aureolas de colores les cubrían, vibraciones de sentimientos y emociones hacían latir sus corazones y resonar fuertemente sus almas. Ninguno entendía lo que sucedía, pero ambos eran conscientes de la poderosa fuerza que los acompañaba cada vez que se cruzaban. Todos a su alrededor los veían independientes e incluso autosuficientes, tal vez incompatibles. Zurda y diestro, aire y tierra, luz y oscuridad, sensibilidad y dureza, rock y folclore, agitación y calma. Aún así, los dioses lo habían anunciado. Este es el inicio de uno de nuestros relatos en el libro de Pasquilla.
Muy buenos días, mi nombre es Ayelen Avilán Díaz y les voy a leer un cuento del secreto de la princesa. El aviso del periódico decía que la princesa se casaría con quien le diera el mejor beso. Sin duda, alguien que sabía besar sabría gobernar el reino. Muchos acudieron al palacio y esperaron durante días y noches. Los periódicos dedicaban la primera página a la lotería del beso. Los pretendientes, cada vez más numerosos, dormían de pie para no perder su puesto. Avanzaban sin darse cuenta, empujados por los de atrás, hasta que el secretario del palacio les tocaba el hombro para avisarles el turno. No le pise los cabellos, no le diga una sola palabra y no demore más de un minuto, advertía. El secretario, antes de abrir la puerta, y les deseaba suerte con una sonrisa de muñeco, a la vez la victoria en los dedos. La princesa Marisol los esperaba tendida en la cama azul, descalza, toda vestida de blanco, los cabellos sueltos derramados por toda la habitación, los brazos sobre el pecho y los ojos cerrados. El pretendiente de turno se acercaba y estampaba el beso. Si la princesa no abría los ojos, significaba que el pretendiente debía probar suerte en otra parte. El secretario les decía adiós sin la sonrisa de muñeco y sin señal de la victoria, y los veía dejarles por la calle. Y les recomiendo mi final de donde se encuentra, que se llama Caperucita Roja y otras historias perversas.
Soy Diana Jimena Caro Ramírez, docente de Humanidades, y este es mi texto, Un Mundo Nuevo. Me levanté como de costumbre, Puse una gran sonrisa en mi rostro y proseguí el inicio del día, con una ducha en la cual tuve suficiente tiempo para pensar lo que sería mi viaje normal a cumplir las tareas y deberes habituales. Pero algo dentro de mí me llamaba y me susurraba lentamente. Sentía como algo no estaba del todo bien, pero todo siguió dentro de la normalidad y de lo acordado. Mi mente se sacudía pensando en ¿por qué los seres humanos nos atacamos los unos a los otros? ¿Por qué es tan difícil encontrar bondad en las personas? Aquellas preguntas que solía hacerme y que solía analizar con cada noticia y comentario que leía desde mi teléfono móvil me llevaban a pensar, ¿acaso nos hemos perdido en un mundo de apariencias? Pero tan solo eran pensamientos que llegaban y se iban. Después de un largo y agotador día, vendría bien un momento en el que llegara el silencio. En ocasiones, el silencio susurra respuestas que ni el mismo ruido es capaz de descifrar. Siguió el tiempo y cada vez el ritmo de vida se hacía más duro, más molesto, más impetuoso. Comencé a mirar el cielo y vi que algo no era igual, tal vez su color. Algo me hizo sentir que las cosas no estaban bien. Nuevamente el pensamiento recurrente pasó por mi mente, ¿será que todo está por cambiar? En medio de alarmas y gritos, la gente se preparaba para enfrentar un nuevo virus que amenazaba con dañar la paz de los habitantes. Más que una situación diferente, era una oportunidad para cambiar lo que siempre posponíamos, una cita con nuestros pensamientos. Pero de lo que no estaban seguros era de que eso nos cambiaría a todos. Sabríamos que no volveríamos al ayer, este sería un antes y un después.
Hola a todos y todas, yo soy Paola Mendoza y quiero compartirles mi receta Amasijos de cuarentena. Crecí con mi abuela boyacense, amante de la culinaria, como ella decía. El fogón permanecía encendido tostando habas o maíz. Cualquier alimento se convertía en un manjar al paladar, pues su sazón no tenía comparación. El calor de la cocina era el encuentro familiar y el pretexto para disfrutar de sus charlas sobre su infancia en el campo. Y ahora, cuando la pandemia exige quedarnos en casa, vuelven a mí esos recuerdos de esos sabores y la añoranza de ese hermoso ser que con amor me enseñó estas recetas que quiero compartir con ustedes. Amasijos de cuarentena, reaviva el calor de ese fogón y me hace sentir que ya nunca se ha ido, pues su presencia se manifiesta en cada detalle de estas recetas. Así que alisten lápiz y papel para los ingredientes. Envueltos en cuarentenados. Para esto necesitas 3 mazorcas de granos semiduros con sus hojas, 3 cucharadas de mantequilla derretida, 1/4 de queso campesino cuajada, 3 cucharadas de azúcar, 1 pizquita de sal, uvas al gusto y medio pocillo de melada. Para la preparación, primero, lavar las mazorcas muy bien y retirarle con mucho cuidado las hojas o el amero, porque se necesitan completas para armar los envueltos. Luego, desgranar las 3 mazorcas y conservar la tusa. Licuar poco a poco o pasar por el molino los granos de mazorca hasta que quede una masa suave. Incorporar a la masa el queso y licuar un poco más. Poner la masa en un recipiente. Agregar a la masa el melado, el azúcar, la mantequilla y la sal. Revolver muy bien. Luego, en una olla, poner las tusas y algunas hojas de la mazorca formando una camita y llevar la olla con agua sin cubrir las tusas, porque los envueltos se hacen al vapor. Cogemos la masa con una cuchara sopera y la ponemos en el amero o en la hoja. Agregamos uvas pasas si se desea. Se envuelven muy bien y se ponen encima otra hoja de amero. Se doblan las puntas. Luego se pone cada envuelto en la olla. Y finalmente se dejan cocinar los envueltos a fuego medio y cuando se seque el agua ir incorporando más agua. Pero caliente. Así quedan nuestros envueltos en cuarentenados.
Hola, mi nombre es Daniela Alexandra Rodríguez Amezquita del grado 10-2 y mi historia se titula Sobreviviendo por la fuerza de mis emociones. Hola, soy yo. En este punto de la historia no existe el hace mucho tiempo ni el había una vez, solo existe el hoy. A veces olvido muchas cosas, como presentarme, por ejemplo. Iniciaré de nuevo. Hola, soy Daniela y te contaré qué ha pasado conmigo y con mi alrededor, por supuesto. ¿Quieres saberlo? Ven, vamos a leerlo. Quizás cuando menos nos demos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto pase o simplemente termine. Pero mi ser interior a veces se cuestiona diciendo, ¿y mientras tanto qué? Y no encuentro qué responderle, mi mente solo se nubla y mi energía se transforma. Empiezo a sudar y a sentirme presionada. Empiezo a escuchar a mi familia preocupados por él. ¿Qué pasará mañana? ¿Tendremos que comer? ¿Estaremos bien todos? Muchas veces presionan sus comentarios. Pero espera, a todo esto, súmale el estrés que produce tener bastantes tareas y que muchas veces nuestra energía esté agotada. Ay, muchas veces estoy tan agotada y siento que no podré más. Extraño a mis amigos, mis maestros, mi entorno, los animales que me rodeaban diariamente. Y pienso aún con todo esto, ¿cómo podría conservar mi energía? ¿Acaso no sigue siendo la misma energía en cualquier lugar? Y sí, la respuesta es sí. No puedo crear ni destruir mi energía, pero ¿saben algo? Sí puedo transformarla. ¡Wow! Eso quiere decir que soy yo quien genera la energía que quiero tener. Después de pensar tanto, concluí que mi cuerpo, al estar hecho de energía, puede liberarla en forma de calor. Me siento muy intencionada con este tema y no encuentro el equilibrio en mis emociones. Es tan fácil para los cuerpos llegar al equilibrio térmico, pero al parecer el mío se revela, mi mente se revela. Esta energía se transforma en trabajo. No sé si es bueno o no, pero así funciona el asunto. Es un pedazo de lo que es mi historia, pero puedes seguir leyéndola en el libro de Relatos de Cuarentena.
Y tal como lo manifestábamos al inicio de nuestro programa, este proyecto de Relatos de Cuarentena, pues fue producto, fue iniciativa, la rectora, de los profesores, de los alumnos, como también, desde luego, del coordinador del Colegio Rural Pasquilla, Hans Polanía, un profesor que se dio a la tarea de abrir una convocatoria para estudiantes, para padres de familia, para los mismos profesores, para la misma Secretaría de Educación. Por eso, escuchemos cómo se tejió esta idea tan fabulosa como lo es Relatos de Cuarentena.
Recuerdo que en abril del 2020, en una reunión del equipo directivo, pensábamos en estrategias institucionales que nos permitieran integrar a la comunidad en estos tiempos de pandemia. Y entre las ideas que van y las ideas que vienen, Lisset, nuestra rectora, sugirió la creación de un libro colectivo. A mí, personalmente, la idea me sonó. Y pensamos en el proceso, cómo se haría, quiénes participarían, en los tiempos, etc. Ese mismo día creé el correo relatosdecuarentena@gmail.com. A estas locuras hay que seguirles la corriente. Enviamos una convocatoria por correo, solicitamos al equipo docente difundir por WhatsApp y así, poco a poco, el correo se fue nutriendo con una diversidad de textos que nos sorprendió gratamente. La apuesta pedagógica tomó forma. Una vez más, quedó claro que las experiencias vitales dan que escribir, pero a veces hace falta atrevimiento. Y esto definitivamente se convirtió en un espacio para arriesgar. Arriesgar al pensar, arriesgar al crear, arriesgar al escribir. La convocatoria fue abierta, fue comunitaria, para docentes, padres y madres de familia, y sobre todo para los estudiantes. Llegaron más de 80 correos. Empezamos la revisión y ajuste, para finalmente compilarlos, editarlos, diagramarlos y pasar a su publicación. Todo tomó tiempo, pero valió totalmente la pena, pues pienso que la escritura es un ejercicio que se cocina a fuego lento, pacientemente. Solo así, los comensales lectores disfrutarán de este delicioso platillo creativo. Entre los núcleos temáticos de Relatos de Cuarentena encontramos coplas y poesía, historias familiares, historias escolares, ilustración, relatos de ficción y recetas. Queda entonces de alguna manera en nuestra memoria escrita la expresión vital de la comunidad frente a una pandemia que nos ha transformado, que ha afectado nuestras dinámicas relacionales como nunca antes. Escribir es resistir, nos dice nuestro querido Mario Mendoza, y eso es precisamente lo que hemos hecho como comunidad educativa, resistir, resistir a través de la palabra escrita.
Gracias, profesor Hans Polanía, coordinador del Colegio Rural Pasquilla. Continuemos entonces escuchando más relatos de cuarentena en la voz de sus propios autores.
Hola, mi nombre es Erika Barragán, docente de Humanidades, y mi cuento se titula Volveré, Volveremos. Un día de pronto te levantas y tu vida ha cambiado completamente. Ya no eres esa niña que solía jugar fútbol los fines de semana o ir a conciertos de Don Teto cada vez que tocaran. Ahora estás sentada hasta la... Hola, mi nombre es Erika Barragán, docente de Humanidades, y mi cuento se titula Volveré, Volveremos. Un día de pronto te levantas y tu vida ha cambiado completamente. Ya no eres esa niña que solía jugar fútbol los fines de semana o ir a conciertos de Don Teto cada vez que tocaran. Ahora estás sentada hasta largas horas de la noche frente a la luz azul que irradia tu computador, porque la luz solar no entra por las ventanas, intentando descifrar en qué momento todo cambió, en qué momento tus mensajes cambiaron de un dulce hola, ¿cómo estás? Aún no entiendo qué hacer acá, ¿me explicas? El espacio ya no es el mismo. Y no lo digo porque ahora no puedas salir a entrenar los martes como solía hacerlo, o porque las calles ya no están tan congestionadas como antes. Lo digo tal vez porque me encuentro alejada de mis padres, de mis hermanos, de mis perros y de un gato. Ya no los veo como antes. Ahora me encuentro en otro lugar que me acogió durante estas semanas de estar en casa. Quizás si no lo llamo por su nombre popular, como aislamiento obligatorio, cuarentena o confinamiento, suene más bonito y se sienta mejor. Las palabras son tan potentes que muchas veces repercuten más que las mismas acciones. Ya han pasado horas, días, meses, desde que el mundo decidió parar. Aunque en este punto de mi vida me pregunto si fue por voluntad propia o ese no sé qué, que no veo, que no vemos, pero sabemos que está ahí, fue causante de toda esta locura. En ningún punto de mi vida creí vivir algo así, realmente nunca. Creí más bien que solo nos debíamos preocupar por el calentamiento global o por la continua guerra de egos y poder que azota al mundo, de oriente a occidente y de norte a sur. Creí que solo iba a ser eso. Ahora no sé qué pensar. Y suena raro decirlo, porque ahora soy lo único que pienso. Es decir, ya no me es tan fácil pensar en los partidos de fútbol que no jugaré, los estrenos de cine a los que no iré, o las cintas de ropa en las que no compraré, porque creo estar acostumbrándome a este estilo de vida tan peculiar y simple, tan simple que cuesta demasiado, y cuesta porque me gusta pensar en lo que podría estar haciendo, pero no hago, o más bien, no puedo hacer. ¿Será que me acostumbraré? No lo sé. Si quieres saber cómo continúa mi historia, léete Relatos de Cuarentena.
Amalfi Serpa Jiménez, docente. Contrastes de cuarentena, lado A. Buenos días y buenas tardes y buenas noches también, habitantes de Pasquilla, Pasquillita, Santa Rosa y Santa Bárbara. Va un abrazo solidario a quienes viven más lejos, en los campos allá en Quiba y además en los Mochuelos, muy cerca del Doña Juana, del Urbano y otros cerros. Niñas, niños, jovencitos, jovencitas y abuelos, abuelitas parranderas, alpargaticas y nueras. Y en solo dos palabras, familiares y vecinas, que si sumas otras más amistades y padrinos, junto con esas personas que nos visitan a diario y esas otras y otros más que pasan de vez en cuando, forman un cuadro completo de espacio comunitario. Con la pandemia han llegado otras formas de saber, también distintas maneras de hacer las cosas de diario, los deberes en la casa, los oficios y los varios. Hay que inventarse día a día otras maneras de ser, otros dichos y derechos, lectoescrituras del hecho. Aquí desde la distancia donde me encuentro estudiando, no puedo olvidar que son mi gran familia extendida, una familia gigante donde todas y cada una somos personas valiosas, solidarias y muy dignas y hacemos cada día lo mejor de nuestras vidas. Este es un país inmenso de cultura milenaria que conocer he podido con profundidad precaria. por la pandemia COVID y el aislamiento parcial que recomiendan guardar si un día queremos volver a disfrutar de una vida colectiva e individual. Desde este territorio chapaneco y Xoxil y de otras comunidades de nombres que aún no aprendí, sinceramente yo espero poder llevarles al fin muchos recuerdos bonitos y uno que otro huipil para que nadie se sienta que le olvidé por aquí. Les invito a continuar leyendo estos contrastes de cuarentena.
Mi nombre es Sofía Romero y soy personera 2020. A continuación leeré la crónica que escribí para el libro Relatos de Cuarentena. Y esta crónica se titula así: Estos somos nosotros. Es fuerte pensar que muchas de las cosas que suceden hoy en día son aquellas causadas por las actitudes del ser humano. ¿Será tal vez que la ley del karma realmente se puede convertir en la pesadilla para aquellos que no creen en estos temas? Yo creo que sí. Pues muchas veces actuamos sin pensar siquiera en las consecuencias que tendrán cada uno de nuestros actos. Más que un cuento, esto es una crónica real que habla por sí sola. Soy Sofía Romero, y les contaré a continuación cada una de las experiencias y actividades vividas en este tiempo de confinamiento. La pandemia ha afectado a todo el planeta. En la ciudad, todos intentan estar resguardados e intensificar al máximo sus labores de higiene y demás. Mientras en el campo, la vida continúa normalmente. ¿Acaso alguien más produce alimentos para surtir los hogares colombianos? Ellos trabajan arriesgando su salud con el fin de producir y llevar el pan diario a cada uno de sus hogares. Podría decirse que la ley de la incertidumbre los ataca constantemente. Viven inquietos por la situación actual, arriesgando la vida de sus familias por unos cuantos pesos, pensando si realmente vale la pena pasar el riesgo que ellos tienen que pasar. Eso es lo que está dando a conocer la cuarentena. Un país donde un corrupto merece respeto, pero una persona de la salud o del campo, no. Soy estudiante del colegio rural y vivo en la zona rural. Experimento cada una de las cosas que están plasmadas en este escrito. La pandemia ha sido una pesadilla con buen color. Por una parte, nos ha sometido a darle solución a diversos problemas que han surgido gracias a la enfermedad y el confinamiento.
Mi nombre es Martín Zamudio, soy estudiante y mi historia se llama Lucas salvando el mundo. Un día Lucas estaba jugando con sus amigos, cuando de repente vieron como del cielo se abría un portal salía una fea bruja. Los niños estaban muy asustados y sorprendidos, como sorprendida estaba la bruja, quien lanzó un hechizo llamado coronavirus. Los niños salieron a correr muy asustados, huyendo de aquel hechizo. Llegando a sus casas, les contaron a sus papás lo sucedido. Los papás marcaron al 123. Era el teléfono de emergencias. La policía tomó la llamada e inmediatamente la comunicó al gobierno nacional. Este era un asunto nacional, pues no era la primera llamada que habían recibido. Ya antes muchas personas habían comunicado la misma situación en varios lugares del mundo. También se sabía que este hechizo era muy peligroso porque daba una extraña enfermedad que se contagiaba rápidamente y causaba la muerte. El gobierno ya había pensado en tomar medidas y así que le declaró una cuarentena, que no era de 40 días, sino de 90 días. Mientras tanto, aquella bruja mala seguía atacando a cada país del mundo.
Si quieres seguir la otra parte de esta historia, busca en el libro Relatos de Cuarentena, la página 87. ¡Chao!
Thank you. Hola, soy Cindy Castelblanco, madre de Daniel Felipe del grado séptimo Jornada Mañana, y mi cuento se titula Una Nueva Era. Esta es una historia que se presenta en el planeta Quanet, donde una familia, debido a un tipo de virus malévolo llamado Colorrep, tuvo que cambiar sus costumbres. La familia K estaba compuesta por una heroína llamada Florence, dos superhermanas llamadas Mildred y Vivian y un niño llamado Cyberpipe. Cada uno de ellos tenían una rutina en sus vidas. Por ejemplo, las superhermanas. Todos los días iban cada una a una galaxia a desempeñar sus labores. Mildred se encargaba de crear y supervisar la construcción de edificios gigantes que permitían la llegada de nuevas empresas y éstas le daban trabajo a otros habitantes de Aquanet. En otras ocasiones, creaban viviendas de excelentes acabados que la hacían popular en muchas galaxias. Por otro lado, Vivian, en la galaxia de la diversión, era la que atendía y direccionaba a todos quienes quisieran pasar un día de diversión en compañía de sus seres queridos. Podrías encontrar comida deliciosa, como postres, gomitas, palomitas de sal y de dulce, perros calientes y mucho más. En pantallas gigantes podrías ver películas de otro mundo. Aparecían personas con trajes extraños de dos piezas y utilizaban unas cosas en los pies llamadas medias y encima de ellas unas cosas llamadas zapatos. La verdad, para los habitantes de Aquanet era muy extraño, ya que ellos solo utilizaban una trusa y no había necesidad de nada más. No podemos olvidar el resto de la familia, como Cyberpipe. Pero si quieres saber cómo continúa mi historia, recuerda leer Relatos de Cuarentena. La agenda.